la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a hacerlo sin prisa, porque quizá el estudio de esta epístola, que fue siempre importante en el contexto sobre todo de cómo debe de funcionar en algunos aspectos una iglesia, sobre todo a nivel de una iglesia local o de una iglesia doméstica, es decir, en un sitio concreto, en los tiempos en que vivimos hoy, me parece a mí que es más que necesario volver a escritos como este, que han, digamos, fijado mucho una serie de conceptos que supuestamente se consideran ortodoxos y que yo creo que requieren alguna consideración en la época actual. Entonces, normalmente pues en los estudios no vamos a tener cánticos de himnos, pero que sí que naturalmente nos reunimos en el nombre del Señor y como iglesia alrededor de su palabra, y esto pues tenemos que tenerlo muy en cuenta. Así que voy a pedir a un hermano o a una hermana que libremente empiecen, digamos, esta reunión con una oración. Luego después ya tendremos la lectura de la parte de la palabra de Dios que vamos a intentar abordar el estudio de la misma en esta tarde. Los estudios tampoco van a ser muy largos en cuanto a la exposición que yo voy a hacer. Normalmente yo cuando desarrollo estudios bíblicos lo hago de una manera bastante larga y extensa, pero más bien cuando están dirigidos a una congregación concreta, en una reunión, en una conferencia, en un culto determinado, pero en plan de estudio como lo vamos a hacer aquí, pues la exposición no será muy larga, y entonces vamos a dedicar quizá la mitad del tiempo que podamos estar o algo más a tener un coloquio después del estudio, que necesariamente el coloquio tendrá que tener que ver con lo que se ha expuesto, y en la manera que vayamos avanzando en el estudio de la epístola, pues sí se podrá traer al coloquio aspectos que ya se hayan tratado anteriormente. Lo que quiere decir que hoy el coloquio tendrá que ser sobre lo que expongamos o cosas que tengan que ver con lo que expongamos, y no sobre otros aspectos de esta carta que no llegamos todavía. O sea, cuando lleguemos a esos aspectos trataremos esas cosas, ¿no? Bien, entonces vamos a pedir que alguien de nosotros inicie esta reunión con una oración y luego ya continuaremos. La primera lectura, que también puede hacer uno de nosotros libremente, en Primera de Corintios, en el capítulo primero, para leer desde el versículo primero hasta el 17. Cuando se empieza el estudio de un libro de cualquier parte de la Biblia, en este caso del Nuevo Testamento, pues hay que hacer una especie de introducción que vamos a hacer de la manera más sucinta y breve posible. Esta carta que se dirige a la iglesia de los corintios es la primera de dos que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia y que están recogidas aquí, pero que él escribió más veces a la iglesia de los corintios que las dos cartas estas. Escribió otras cartas que no están recogidas en el Nuevo Testamento por la razón que sea, o que Dios conoce y que nosotros desconocemos. Esta primera carta y la segunda, que están separadas por un año en la redacción más o menos, pues tienen una relación en algunos de los temas que tocan y en otros no, pero tienen una relación alrededor de un motivo importante que aquí estudiaremos en el capítulo 5, de determinados conflictos que ocurrían en esta iglesia. Esta carta es uno de los primeros documentos que las iglesias de la época novotestamentaria tuvieron en sus manos. O sea, supongo que todos nosotros sabemos que el Nuevo Testamento se escribió fundamentalmente a lo largo del primer siglo, y coincide el final de ese siglo con alguno de los libros que cierran, digamos, el canon del Nuevo Testamento, que es los escritos de Juan, que son los más tardíos, las epístolas de Juan, el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis, que es el último documento que se escribió sobre el año 99 o el año 100, es decir, ya terminando el siglo I. Pero las iglesias que se formaron, las iglesias cristianas, no dispusieron de documentos escritos en cuanto a la revelación de Dios hasta que no pasaron bastantes años desde que Jesucristo desapareció de esta tierra. Es decir, que si nosotros tenemos en cuenta que cuando contamos el año cero, a partir del cual se empieza a contar naturalmente el año uno de la era en que vivimos ahora, y la referencia es que ahora vivimos en 1995, porque contamos a partir del año cero, y el año cero supone el año en el que nació Jesús de Nazaret. Bueno, este dato históricamente es falso. Luego tenemos que saberlo cuando leemos sobre qué año piensan los eruditos que se escribió algún libro de lo que tenemos en el Nuevo Testamento, porque Jesús no nació en el año cero tal como lo contamos nosotros, sino algunos años antes. Y eso se sabe por contrastes históricos rigurosos, por ejemplo, de cuándo murió Herodes el Grande, que es un dato definitivo al respecto. Y así que hay que contar en el año, digamos, menos cuatro. O sea, cuatro años antes del año cero es lo que parece coincidir con el año en que nació Jesús de Nazaret. Por lo tanto, si él vivió como 33 años y medio, pues esta epístola, que se supone que se escribió entre el año 55 y 57 de lo que se llama la era cristiana, se escribió más de 20 años después, más de 20 años después de que el Señor Jesucristo hubiese resucitado y hubiese desaparecido de esta tierra. Y por lo tanto hay un periodo de más de 20 años en que las iglesias cristianas no disponen de ninguno de los documentos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, y que por lo tanto lo que existe en esa época es todos los libros del Antiguo Testamento, es decir, todos los libros del Antiguo Testamento que tenemos en nuestra Biblia considerados como canónicos. Es decir, no en todas las Biblias en el Antiguo Testamento hay el mismo número de libros. Por ejemplo, en Biblias de edición de editoriales católicas, pues hay algunos libros más que en las Biblias de ediciones de editoriales, digamos, protestantes o evangélicas, en el sentido de que las iglesias cristianas, a partir de la Reforma y también bastante tiempo antes de la Reforma, en los primeros siglos del cristianismo, no se admitían como canónicos, como libros inspirados, como palabra de Dios, algunos de los libros que las Biblias católicas traen, que son libros, los llamados libros apócrifos. Es decir, son libros que los judíos nunca admitieron como libros inspirados. Hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento lo recibimos de los judíos, y que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, escribe la Epístola a los Romanos y habla en qué sentido el pueblo de Israel tuvo más privilegio que ningún otro pueblo en la tierra, se les dice, pues, en una cosa fundamental, en que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Y eso es así, porque Dios quiso que así fuese. Y por lo tanto, lo que el pueblo de Israel, que en este sentido ha sido un pueblo custodio de la revelación de Dios, admitió como libros inspirados, es lo que las iglesias en las primeras épocas del cristianismo admitieron como las escrituras, como los libros inspirados. O sea que cuando Pablo escribe a Timoteo una de sus cartas y le dice o le recuerda que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, o ha sido enseñado, informado por tu madre y por tu abuela en las Sagradas Escrituras, está haciendo referencia exclusivamente al Antiguo Testamento y a aquellos libros que están en nuestras versiones de la Biblia, ni a uno más, porque los determinados libros que se añaden en otras Biblias no los admitían los judíos más que como libros históricos o como libros que tratasen de lo que tratasen, pero no como libros inspirados. Es decir, cuando se formó el canon de las Escrituras, que se empezó a formar en una época, digamos, bastante lejana respecto de nuestros tiempos, en la época en que el pueblo de Israel estuvo, digamos, cautivo en Babilonia, y en una época, digamos, ya tardía de ese cautiverio que duró 70 años, cuando se formó, empezó a formar por un personaje que se llamó Esdras, el canon de las Escrituras, no se incluyó ni entonces ni después muchos de los libros, como los libros de los Macabeos, o el libro de Judith, o otra serie de libros, que son libros que aparecen en algunas ediciones católicas, por ejemplo, de la Biblia. Es decir, los 39 libros del Antiguo Testamento que los judíos han aceptado siempre, antes de Cristo y después, como libros inspirados y que forman el canon, digamos, de las Escrituras, son los 39 libros que figuran en la edición de las Biblias que tenemos nosotros, que también figuran en Biblias católicas, pero ahí figuran algunos más. Por lo tanto, durante más de 20 años, entre que Jesucristo desaparece de la tierra y aparecen los primeros documentos escritos que las iglesias manejan, pues la palabra de Dios se transmite oralmente. O sea, hay una tradición oral. Y la gente aprendía los relatos que los apóstoles contaban de memoria y se los repetían unos a otros, hasta que se empezó a escribir toda esa revelación de Dios en la medida que Dios fue haciendo esa revelación. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el orden que tenemos de los libros en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el orden en que se escribieron. O sea, y es triste y lamentable, pues, que en una reunión pues se argumente que, o se piense, o en un ministerio, en una iglesia, que porque en el Nuevo Testamento, en los libros que nosotros tenemos, aparece Mateo y luego Marcos y luego Lucas y luego Juan y luego los Hechos y luego lo que sea, pues que ese es el orden, digamos, cronológico. No tiene nada que ver. Los evangelios son documentos tardíos, mucho más tardíos que las epístolas del apóstol Pablo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta, y en los días que vivimos hoy hay que tenerlo muy en cuenta. Porque generalmente, para justificar muchas posturas de las iglesias, que son posturas, en mi criterio, con todo respeto, fundamentadas en tradiciones de los hombres y no en lo que realmente enseña la palabra de Dios, pues se argumenta de la manera siguiente. Se dice, bueno, en los evangelios tenemos una serie de cosas que ahí tenemos como el embrión de la verdad, pero luego después el desarrollo de la verdad y todo eso lo tenemos en las epístolas del apóstol Pablo. Casi nunca se habla de las cartas de Pedro, ni de las cartas de Juan, ni de la carta de Santiago, ni de Judas, ni de nada. Es decir, todo el desarrollo y todo el sentido de las cosas que tenemos que saber es lo que el apóstol Pablo enseñó. Como si el Señor, en lugar de haber tenido 13 apóstoles en ese sentido más restringido, hubiese tenido exclusivamente uno. Y el ministerio de los demás y todo lo que aportan no sirviese. Y hubiese que verlo todo, pues, a la luz de lo que dice el apóstol Pablo, haciendo tantas veces abstracción de lo que dicen los demás, cuando la palabra de Dios es un todo y hay que verla de esa manera. Bueno, pues quiero llamar la atención que los evangelios se escribieron después de las epístolas del apóstol Pablo. Y esto es un dato importante, porque si nosotros queremos ser, digamos, cristianos consecuentes con la revelación de Dios, no tenemos que aspirar a ser paulinos, tenemos que aspirar a ser cristianos. Y eso no supone ningún menoscabo en absoluto para las enseñanzas de San Pablo, porque Dios ha querido darle a él un porcentaje más que revelador y significativo de su revelación, y eso será por algo. Y eso tiene su riqueza y eso tiene su sentido. pero cualquier documento del Nuevo Testamento, para poder tener una interpretación de él que se acerque a lo que Dios realmente quiere que comprendamos y entendamos, tiene que pasar por una referencia a lo que Jesucristo dijo. Y esto es muy importante. Es decir, que no hay que leer los evangelios de Jesucristo a la luz de las epístolas de San Pablo, sino justamente todo lo contrario. Es decir, cualquier carta, cualquier documento del Nuevo Testamento, hay que reducirlo al pensamiento de Cristo. Y tiene que pasar por ahí. Y si nosotros entendemos que leyendo una carta, por ejemplo, de Pablo, que es donde estamos ahora, encontramos una contradicción, y vamos a ver cómo en esta epístola a los Corintios, aparentemente, y no sé si más, no lo sé, hay contradicciones, la salida no es seguir buscando qué dice San Pablo en otra carta, que hay que tenerlo en cuenta, sino qué dijo Jesucristo sobre esa cuestión. Y si, por ejemplo, lo que para nosotros supone una contradicción hoy, no lo supuso para la iglesia que recibió esta carta, es o que no entendemos lo que Pablo decía, o que lo que nosotros entendemos que decía no era lo que él quería decir. Entonces esto es un elemento que en los días en que vivimos hoy es muy importante. Muchos problemas que ha habido en las iglesias y que hay se resolverían si la cuestión se viese a la luz de lo que Jesucristo quería que fuese su iglesia y cómo quería él que funcionara y cómo se relacionó él con las diversas personas que iban a constituir esta iglesia. Es decir, interpretar los evangelios a la luz de San Pablo no es una postura, desde mi punto de vista, correcta de una exégesis y de una hermenéutica, de una interpretación de la Biblia adecuada, sino todo lo contrario. Y a lo mejor no es por nada que los evangelios se escribieron después que las epístolas ya circulaban. Y no quiero decir que los evangelios vinieron a corregir, pero si la gente tuviese las cosas muy claras con todas las epístolas, especialmente paulinas, no se le hubiese ocurrido a un Mateos, a un Marcos, a un Lucas y a un Juan escribir las historias que ya estaban tan claras después. Por algo se escribieron. Y sobre todo uno de los evangelistas, Lucas, plantea una manera de escribir su evangelio que llama la atención. Cuando parece que muchas cosas están dichas, que muchas cosas están afirmadas, él dice que va a investigar todo lo dicho y afirmado, que él ya creyó, que no es un problema de fe para creer él, que va a investigar todas las cosas dichas y afirmadas para ver si realmente ha sido así. O sea, esa actitud de crítica, en el buen sentido, y de investigación de la palabra de Dios, es la que hoy falta en el mundo que nosotros llamamos cristiano evangélico. Hace mucho tiempo, tanto que son siglos, que en el mundo cristiano evangélico no se ha producido nada nuevo en el buen sentido de la palabra. Ahora empiezan a producirse cosas nuevas. Pero naturalmente las personas que las producen, o los hermanos y hermanas que las producen, no están en el sistema de las iglesias. No están en el sistema, o están al lado de, pero no demasiado integrados. O se les soporta o se les tolera, pero no van con el sistema. Por ejemplo, hay personas que están diciendo hoy en día algo que es evidente, que las iglesias de corte tradicional y típico que todos conocemos, porque conocimos el Evangelio en ese marco y vivimos mucho tiempo, se están muriendo. Y es necesario que se diga eso porque es verdad. ¿Y por qué se muere? Porque no se puede vivir de rentas durante siglos sin producir nada. Y la palabra de Dios, si es verdad, que es palabra de Dios, tiene que tener respuesta para cada momento de la historia y las necesidades de las personas en ese momento. Y no se puede estar viviendo hoy de un tipo de ministerio que para las personas que no son creyentes, esto que desde el campo cristiano se dice, los que viven en el mundo, como si nosotros no viviésemos en el mundo también, que para las personas que no son creyentes, parte del ministerio que se ofrece no tiene nada que decirles a las personas hoy. ¿Qué le importa hoy a una persona de 19 años si la confesión auricular es una cosa bíblica o no lo es? Naturalmente, si una persona lee la Escritura, encontrará que no lo es, que la confesión que se habla en el Nuevo Testamento es distinta de la que la religión es montada. Pero no, eso no es una cuestión que preocupa hoy a un joven de 19 años. A lo mejor en la Edad Media, sí, y en el siglo XVII también, y quizá en el XVIII, y no lo sé si en el XIX, pero en el siglo XX avanzado, cerca del XXI, esa cuestión no es una cuestión fundamental que informe las inquietudes o el pensamiento de un ser que hoy busca a Dios. Es decir, busca a Dios más allá de esas confrontaciones y de esos enfrentamientos y de esas diferencias, es decir, más allá de toda, todo ese mundo sucio de las herejías y de las historias. Y se busca otra cosa, se busca otras respuestas. Bien, entonces, en ese sentido hay muerte, y hay muerte hacia adentro porque no se crece, porque no se produce. Y desde el siglo XVI en España se ha producido muy poco. Se ha vivido de rentas y no se ha estudiado la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos vaya enseñando conforme a las necesidades que tenemos que afrontar en la vida. En ese sentido, los documentos tardaron en llegar escritos, y el primer documento, casi con toda seguridad, que las iglesias manejaron es la Epístola de Santiago. El primer documento que las epístolas manejaron es, sin duda alguna, esto está comprobado, creo yo, con bastante fiabilidad, la Epístola de Santiago. Y la Epístola de Santiago, y quiero que se fijen en esto porque el eco de los medios de los que procedemos nos llegará, la Epístola de Santiago dedica esa epístola hacer un comentario y a desarrollar algo que en la mayoría de las iglesias se dice que eso no tiene nada que ver con la iglesia. Y debía de ser ya que cuando empezaban las iglesias, es decir, a funcionar y a formarse en el mundo, debía de haber este carácter, porque la Epístola de Santiago se escribe ya a una iglesia que se está convirtiendo en una entidad religiosa, está dejando de ser iglesia como Jesucristo la concibe para convertirse en una entidad religiosa. Es una iglesia teórica. La iglesia a la que escribe Santiago es una iglesia teórica. Es decir, y él tiene que decir que quiero que seáis no solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Es decir, la palabra de Dios tiene que convertirse en hechos, en vida, en realidades. La palabra de Dios no es para saberla de memoria, es para vivirla, es para hacerla. Bien. Pues, ¿qué es la Epístola de Santiago? Es un comentario del Sermón de la Montaña. Toman la delicadeza de estudiar la Epístola de Santiago y ver cómo está salpicada de 7-8 citas fundamentales del Sermón de la Montaña. Es como para recordarle a la Iglesia algo fundamental en el ministerio de Jesucristo, el Sermón del Monte. Bueno, el Sermón del Monte ha sido casi borrado del ministerio de las iglesias, porque hay cierta interpretación dispensacionalista que dice que eso no tiene nada que ver con la iglesia. El sermón de la montaña no tiene nada que ver con la iglesia, el sermón de la montaña no tiene nada que ver con el reino de Dios, y si el reino de Dios no tiene nada que ver con la iglesia, entonces la iglesia no es la iglesia que Jesucristo quería. Bueno, por poner un ejemplo, pues quizá el segundo documento que las iglesias manejan es esta Epístola a los Corintios. Es decir, estamos con uno de los documentos más tempranos que manejaron las iglesias. La iglesia de los Corintios es una iglesia que fundó personalmente el apóstol Pablo. Y vamos a recordar muy brevemente un poco de esa historia. Él llegó en su segundo viaje, hay tres viajes importantes del apóstol Pablo, en su segundo viaje llegó a la ciudad de Corinto, que era la capital de una región amplia que se llamaba Acaya, en la zona de Grecia. Entonces llegó a la ciudad de Corinto, una ciudad importantísima entonces, entre otras cosas, tenía un templo impresionante con miles y miles, digamos, de devotos o de fieles a una diosa del amor, pero ya lo comentaremos cuando lleguemos en su momento, ¿no?, a esa circunstancia. Bien, allí encontró a un matrimonio que acababan de ser expulsados de la ciudad de Roma. Es decir, hubo varias expulsiones de los judíos a través de la historia de los emperadores romanos, y una de las más graves fue la que decretó Claudio. Acababan de ser expulsados por una orden de Claudio, que tenía que marcharse todos los judíos de Roma, y este matrimonio, además de ser judíos de religión, eran cristianos. Habían conocido el cristianismo y entiendo yo que eran creyentes. Pablo llegó a esta ciudad cosmopolita entonces, de Corinto, y se encontró o buscó, por la relación que fuese, a este matrimonio que se llamaba Aquila, él y Priscila, y tenían un oficio común. Es decir, el matrimonio se dedicaba a unas cosas que también el apóstol Pablo se dedicaba. O sea, el apóstol Pablo, como todos los maestros judíos, a pesar de que fuesen eruditos grandes como él lo era y tuviesen vastísimos conocimientos, aprendían siempre un oficio por una cosa que era un ejemplo muy importante que se ha olvidado en el campo cristiano, ¿no? Es decir, no querían ser profesionales en el campo de lo religioso o de lo espiritual. No querían ser profesionales. Es decir, los maestros judíos, por muy maestros que fuesen, como algunos que se mencionan en el Nuevo Testamento, como Gamaliel o como otros, ¿no?, pues tenían un oficio y practicaban ese oficio para no tener que vivir de lo que les diesen otros que invalidase su enseñanza. Es decir, para no tener que vender su ministerio, dicho en términos que comprendemos mejor, ¿no? Pero una de las razones, en parte, por qué en las iglesias que llamamos evangélicas hay a veces un tipo de ministerio que se repite, es porque en parte el ministerio se compra. Es porque la gente no tiene libertad. Es porque muchas personas, si expusiesen otras enseñanzas o cosas, alguien les diría que cuidado con lo que están diciendo, que si lo siguen diciendo es probable que determinada ayuda que reciben no la van a recibir. Estas cosas ocurren, hay que saberlas, ¿eh? Para crecer en el evangelio hay que conocer la realidad en la que estamos. Bueno, pues estos maestros o rabís judíos eran muy sabios y entonces tenían su oficio para curarse en salud, y Pablo recurrió muchas veces a trabajar con sus manos para que su ministerio no pudiese ser invalidado, en el sentido de decir, nos enseñas por lo que te damos, nos enseñas por lo que te damos. Y si eso hubiese sido seguido por mucha gente, y si hoy en día eso lo siguiese mucha gente, algunas cosas también podrían cambiar. Es decir, que cuando hay que escoger entre, a veces el planteamiento que se dice es que si tengo un trabajo secular, digamos, se dice alguno, entonces no tengo tiempo para dedicarme al servicio del Señor, eso es una falacia siempre. Eso siempre es una falacia. Eso es una manera de tener vacaciones programadas durante todo el año, en muchas ocasiones, cuando yo lo digo. Es decir, la consagración al servicio del Evangelio no tiene días ni horas, ni minutos, ni segundos, ni meses, ni años. O se da o no se da. Y el hecho de que una persona tenga determinado trabajo no significa que esa persona, o sea, está trabajando menos, ¿no?, en beneficio de los seres humanos y al servicio de su Dios, que otra que no tiene ningún trabajo secular y que se supone que dedica todo el tiempo, que está todo el tiempo dedicado a ese servicio, cuando en realidad eso ocurre poquísimas y escasísimas veces. Ojalá que hubiese en el día de hoy más personas como el apóstol Pablo que trabajasen con sus manos. Bien, ellos hacían tiendas y él se juntó con ellos, y los sábados iba a la sinagoga y predicaba. Y entonces así empezó un movimiento. Terminaron, como casi siempre le ocurría, pues teniendo que dejar la sinagoga y echándole. Y un señor que vivía cerca de la sinagoga le ofreció su casa, y entonces ahí empezó, siguió predicando, estuvo como año y medio, y como consecuencia toda la gente que se convirtió en esa ciudad, de judíos y de personas no judíos, pues se formó la iglesia de los Corintios. Al cabo de ese tiempo se fue, y esto es un poco la historia de cómo empezó. Entre las personas que se convirtieron, porque se mencionan en esta carta y ha sido leído, estaba Crispo. Crispo, que se nos ha leído que fue bautizado por el apóstol Pablo, era, el responsable de la sinagoga, el principal, el príncipe de la sinagoga, ¿no? Y esta persona se convirtió después de que el apóstol Pablo dejó de ir a la sinagoga. Es decir, que entendemos que tuvo que ir a los cultos, diríamos, a las reuniones de aquella casa particular que estaba muy cerca de la sinagoga. Se convirtió posteriormente. Y posteriormente entonces nombraron a otro principal de la sinagoga, claro, en el momento que se hacía cristiano se acababa su ministerio allí, como es lógico. Y ese principal de la sinagoga fue una de las personas que encabezó una denuncia cuando llegó un procónsul a Acaya, importante en aquella época, para terminar con toda la obra del apóstol Pablo allí. Lo que pasa es que el procónsul fue muy inteligente y se salió como solían hacer los romanos. Cuando veían que eran cuestiones religiosas las que los judíos traían, decían, bueno, nosotros no nos entendemos, esto es una cuestión de palabras vuestras, de vuestra religión, si fuese otra cuestión, otra cosa, yo os atendería, así que allá vosotros resolverlo como queráis. Y esta persona, que fue, el principal o el príncipe de la sinagoga después de que Cristo o se convirtió y lo dejó, y esto estamos hablando de un periodo de meses, de muy poco tiempo, una persona que se llamaba Sóstenes, atención, estamos en primera de Corintios, una persona que se llamaba Sóstenes y que además fue maltratado delante del procónsul por los que no estaban de acuerdo con aquella denuncia, y el procónsul pasó de los malos tratos que le dieron. Bueno, pues nada menos que un enemigo del apóstol Pablo y de la predicación del evangelio en la ciudad de Corinto encabeza la primera carta que se dirige a esta iglesia. Cuando hablamos de las epístolas del apóstol Pablo, nos olvidamos de los otros. El apóstol Pablo escribió cartas solo y unas cuantas acompañadas. No son solo de él. Y es curioso, Pablo dice, nos han leído, Pablo llamado a ser apóstol. Hay que leer Pablo llamado apóstol, llamado a ser, o sea, a ser no está en ningún códice original. La lectura hay que hacerla, Pablo llamado apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, el que le denunció ante el representante de Roma en su día, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, no es solo una carta de él. Es verdad que fundamentalmente es de él, y él se va a identificar como autor de esa carta, pero se asocia con quien fue su enemigo, con quien quiso echarlo de la ciudad, con quien quiso que lo encarcelase, y con quien levantó un movimiento en contra de los cristianos serio en aquella ciudad, que luego después naturalmente tuvo que convertirse al evangelio, tuvo que conocer el mensaje del evangelio y tuvo que aceptarlo, porque si no, no estaría, no ya como un creyente cualquiera, sino que como una persona que está en un lugar donde está el apóstol Pablo ahora, que es en Asia, en Éfeso, y donde se escribe esta carta, y está trabajando en la obra de Dios fuera de su propia región, y está asociado en el ministerio al apóstol Pablo. Es decir, Pablo no asociaba con él para escribir una carta a cualquiera. Mucho tuvo que cambiar este hombre, pero llama bastante la atención este detalle. ¿En qué sentido llama? La generosidad del apóstol Pablo para compartir la grandeza, en cierto sentido, de su ministerio. Es decir, como un hombre como él, de la talla que él tenía, y con la misión que Dios le había encomendado, la evangelización de todas las naciones de esta tierra, que se dice pronto, que él pudiese alcanzar. Él fue llamado para predicar el evangelio a las gentes, a las etnias, a los gentiles, a todos los que no eran el pueblo judío. No que él no predicase al pueblo judío, sino que su misión fundamental era predicar a los gentiles. Y este hombre no tiene reparos en asociar y en intentar reforzar de alguna manera su autoridad para los corintios con el hermano Sóstenes, que había sido un personaje pues preocupante en otras épocas de la historia, ¿no? A veces cuánta falta de generosidad tenemos los demás, que estamos tan lejos, ¿no?, de tener un ministerio o una autoridad como la que Pablo tenía, ¿no? Y cuántas veces nos cuesta asociar a hermanos y hermanas en una obra que merecen, que tienen la dignidad suficiente para ser asociados, y no lo hacemos. Este detalle, aunque sea de pasada, conviene tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que vamos a tener en cuenta, y vamos a avanzar bastante menos de lo que yo pensaba, es el hecho de que generalmente en las iglesias sobre esta epístola se fundamentan una serie de supuestas doctrinas sobre todos, de tal manera que las iglesias que no tienen lo que algunos entienden están fuera de lo que la palabra de Dios enseña, y las que lo tienen y lo practican están dentro. Y vamos a mencionar algunas cosas por decir, ¿no? Por ejemplo, en esta carta vamos a encontrarnos con muchas cosas que han sido motivo de discrepancias. Una iglesia, para muchas iglesias en España, para no ir más lejos y no complicarlo más, pero es extensible a otras partes, para muchas iglesias en que cuando se reúne la iglesia como iglesia las mujeres no llevan velo, por decir ejemplo, estos están fuera de lo que dice la palabra de Dios. Esto es un tema que se trata en esta carta y ya llegaremos a él. Para muchas iglesias en que las mujeres pueden orar y no sé qué, pues también esto está fuera de lo que enseña la palabra de Dios. Son ejemplos, y algunos otros. Y entonces, cuando se quiere argumentar qué autoridad bíblica es para esto, se dice, bueno, es que el apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios y se dan los textos y las citas, ¿no? Pero ya veremos a ver si esto es así, ¿eh? Porque, desde luego, esta iglesia no lo entendió así en sus días. Y esto ya es el primer punto que podemos afirmar. No lo entendieron como se entiende hoy. Y a mí me choca que quienes hablaban griego y conocían el griego y recibieron una carta en griego entendiesen las cosas diferente de los que hablamos español y el griego no lo sabemos o sabemos muy poco de él. Me choca, ¿eh?, que nosotros recibamos la carta y la entendamos mejor que la entendió esta iglesia, que era para ella. Y los problemas que ha suscitado esta epístola en las iglesias no los suscitó en esta iglesia. Pero vamos a ver, además, que como ellos lo entendieron en parte, el apóstol Pablo dice, en todo seguís las enseñanzas como yo os las di. Y en esto os apruebo. Luego les va a decir en otras cosas que no les aprueba. Porque no serían las enseñanzas como él se las había dado. Y también va a explicar que las enseñanzas no son de él, ¿eh?, que las ha recibido por revelación de Dios, que no se las ha inventado él. Y les va a invitar a que contraten con las Escrituras, con el Antiguo Testamento, si lo que él dice es así o no es así. Bien, entonces, generalmente se dice, bueno, según la epístola a los corintios, porque allí se dice, se afirma por enseñadores hasta el día de hoy, que esta carta, aunque fue escrita a los corintios, es para todas las iglesias de toda la época de la historia, y que todas las iglesias tienen que aplicar en cualquier momento de la historia esta enseñanza de la misma manera que se supone que la aplicaron los corintios, cuando no se sabe bien cómo la aplicaron, pero luego se sabe que no la aplicaron como se pretende aplicar. Eso es. Entonces, vamos a ver, ¿en qué se fundamenta para decir no solo fue para los corintios, sino para cualquier iglesia en cualquier momento de la historia? Se fundamenta en una lectura mal hecha. Y yo nunca dogmatizo, pero yo soy claro. Cuando las cosas están mal leídas, hay que decirlo. Una lectura mal hecha de los primeros textos que nos han sido leídos. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La palabra voluntad significa mirar lejos. Y ahí sí se podría intentar sacar un argumento teológico en el sentido de que lo trascendente de esta epístola para cualquier época de la historia es conforme a la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es mirar lejos, no para un momento sino para después. Pero no es ahí donde viene el apoyo del argumento. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Lo de hacer tampoco es original, ¿eh? Llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y bueno, ya está, ¿no? O sea, se escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los que en cualquier lugar invoquen, por lo tanto es para esta iglesia y para todas las iglesias. Pues no, porque se está forzando la interpretación y los textos. No dices la Biblia. Es decir, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, la iglesia de Dios que está en Corinto está constituida por una serie de personas a los que se le llama santos. De eso hablábamos el domingo pasado. A los que se le llama santos por ser creyentes y en Cristo estar santificados. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan. O sea, la carta no es para cualquier época de la historia y para cualquier iglesia y para cualquier... es para ellos. Y esa carta va dirigida a unos creyentes que forman la iglesia de Corinto, que se les llama santos, como se les llama santos a los de cualquier iglesia de cualquier época de la historia. No sé si lo entendemos, porque yo recuerdo muy bien la primera vez que yo asistí a unos estudios sobre esta carta, dados por una persona que se suponía, o se decía en aquel momento, que era el enseñador más cualificado que había en las asambleas de los hermanos en España, y era yo recién convertido. El argumento para defender que lo que se decía aquí era aplicable al siglo... porque la lectura que yo hacía era la que hacía este hermano. No tenía criterios, y entonces no tenía yo tampoco ninguna posibilidad de ir a hablar en un Nuevo Testamento en griego, como lo tengo aquí abierto, a ver cómo está en el orden del original y qué es lo que dice. Porque claro, si fuese así, habría que decir a ver todo lo que dice aquí, o no aceptar la revelación de Dios. Pero resulta que lo que describe una iglesia formada por creyentes y los llama santos, como son santos los que constituyen cualquier iglesia en cualquier momento de la historia, eso no quiere decir que lo que se aplicó a esa iglesia 100% tiene que aplicarse a cualquier momento de la historia, a cualquier iglesia. Y vamos a leer cómo en el Nuevo Testamento interlineal está esto puesto. Claro, la manera como lo voy a leer es casi una tradición, una traducción literal, y no están las oraciones igual de ordenadas que las tenemos en la traducción, ¿no? Pero el sentido es igual. Dice Pablo, llamado apóstol de Cristo Jesús, porque en griego no hay Jesucristo, sino dos palabras, Cristo y Jesús, siempre, ¿no? Pero traducimos Jesucristo y entendemos. Por voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos con todos los que invocan el nombre del Señor nuestro Jesucristo en todo lugar. O sea, llamados santos, con todos los que son llamados santos en cualquier momento. Pero no que esta epístola se escribe en el año 55, digamos, por ejemplo, a esa iglesia, ¿no? Y a todas las épocas de la historia que queramos, a todas las iglesias. Bien. Para que esta carta tiene validez por ser palabra de Dios para todas las épocas de la historia de cualquier iglesia, por descontado. Pero que hay que aplicarla literalmente a la iglesia de Dios que está, por ejemplo, en Oviedo, en este lugar, si no tiene los problemas que se tratan en esta carta, ¿cómo se va a aplicar eso? Si aquí no hay una persona que vive con su suegra, ¿cómo se va a aplicar esta carta literalmente? Ahora, si en esta congregación hubiese una persona que vive cometiendo incesto y fuese creyente, habría que, para despertar su conciencia, que llevarle al capítulo 5 de esta carta y decirle, mire hermano o hermana, la cosa está clara. Será aplicable cuando será aplicable, y no cuando no lo sea. Si en esta congregación, pongo un ejemplo, no hay nadie que tenga dudas sobre la resurrección de Jesucristo y qué va a pasar con la resurrección de los demás, no habrá ningún problema. Ahora, si en esta congregación hay alguien que piensa que la resurrección de Jesucristo se efectuó y la de los demás también, habrá que llevarla al capítulo 15 de esta carta y decirle, no señor, lo más importante explicado sobre la resurrección está aquí en este capítulo y no es como usted cree o como usted dice. Es decir, que la aplicación será según. Entonces, por lo tanto, esta carta tiene validez para toda la historia hasta que Jesucristo vuelva a esta tierra. Pero según las circunstancias, los momentos y las realidades, ¿no? Bien. Entonces, se sigue con una serie de problemas y me temo que los problemas, pues ya no vamos a seguir con ellos. O sea que siento mucho, ¿eh?, que no hemos pasado de los versículos de la introducción, pero bueno, cuando se aborda un libro pues al principio pasan estas cosas, ¿no? Y como no vamos a tener ninguna prisa, pues vamos a dejarlo aquí, que ya sé que hemos dicho muy poco, ¿no? Es decir, hay cosas muy importantes del 4 al 9, muchísimo más importantes algunos aspectos del 10 al final, pues tendremos que hacerlo en otro momento. O sea, el estudio de un libro no es una meditación devocional y por lo tanto pues hay que ir fijándose en los detalles, ¿no? Así que vamos a dejar aquí la exposición, que yo tenía el deseo de cubrir esto esta noche, pero ya.